Hola amigos y amigas, sigo siendo Borja de Historias de la Música y esto es nuestro primer podcast de 2022. Después de una breve pausa para cargar las pilas en Navidad, volvemos con más ganas que nunca de compartir curiosidades y anécdotas de la historia de la música. Y ya que estamos en modo reencuentro, vamos a recobrar la tradición de empezar con una cita célebre, en esta ocasión del famoso autor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen, que dijo que donde las palabras fallan, habla la música. Parece que muchos compositores se tomaron esto muy en serio, porque a través de la música se han contado infinidad de historias. Es más, es que ya que hemos nombrado a Andersen, podemos afirmar que a través de la música se han contado muchísimos cuentos. Qué bien hilado, ¿eh? Bueno, la cuestión es que después de estas fiestas tan entrañables, me ha apetecido hacer un repaso de obras musicales basadas en cuentos que más o menos te sonarán, aunque su target no haya sido siempre el público infantil, como enseguida veremos. ¿A ti también te da la impresión de que el nuevo año me ha traído menos facilidad de concisión? Bueno, pues vamos al turrón. ¡Empezamos! Bueno, como siempre, igual he exagerado un poco para venderos bien la moto, porque la verdad es que tardaremos un poquito en llegar a historias que de verdad os suenen. Pero me lo perdonáis, ¿verdad? Vale, venga, pues entonces vamos a centrarnos en nuestra primera parada, que como casi siempre es la Edad Media. Nos vamos ni más ni menos que a la corte francesa de Carlos d'Anjou hacia 1275. En esa época allí trabajaba un trovero conocido como Adam de la Halle. Bueno, en realidad en la época lo conocían como Adam le Vautou o Adam le Vautou, lo que vendría a ser Adam el Jorobado o Adam el Cojo. Vamos, que se ve que el señor estaba hecho un cuadro. Pero eso no le impidió ser uno de los primeros en componer obras de teatro profanas en francés. Y sí, ya sé que esto es un podcast sobre música, pero es que en la época lo del teatro y la música estaba unido intrínsecamente. Su obra más conocida es Le Jeu de Robinet Marion, que cuenta la historia de cómo Marion, una dama enamorada de un pastor, se resiste a las tentativas de Robin, un apuesto caballero. Ya os habréis dado cuenta de que su música tiene un aire muy popular, y de hecho varias de las melodías que aparecen están sacadas de canciones folclóricas que eran muy conocidas en aquel momento. La obra se hizo famosísima porque sus dos personajes, que se pasan el rato dialogando con canciones, son bastante realistas y crean situaciones de lo más cómicas. Bueno, aunque si alguna vez os animáis a escucharla con la letra delante, os aviso de que el humor del siglo XIII, por lo que sea, es muy diferente al nuestro, que luego no quiero decepciones. Sea como sea, esta y otras obras parecidas que escribió Adam de la Halle son consideradas por algunos como los primeros antecedentes de la ópera cómica. Tanto es así que a finales del siglo XIX, la Ópéra Comique de París hizo una adaptación a este formato en un festival realizado en honor a su autor. Aunque lo del poco éxito que tuvo ya lo comentamos otro día, si eso. Cambiamos de época para encontrarnos delante de una de las obras más curiosas del Renacimiento. En este caso se trata de una obra vocal que nos cuenta una fábula, algo muy habitual en los cuentos infantiles, ¿no? Pues vamos a ver qué tal va vuestro italiano, a ver si adivináis qué animal es su protagonista. Vale, seguro que lo has adivinado porque tampoco es que fuera muy complicado. Se trata de El Grillo, una composición muy simple y cortita atribuida a Josquin des Prez. Sí, ese que ya hemos mencionado en otros episodios como uno de los compositores renacentistas más importantes. Ya sé que no le pega mucho y es que en realidad su autoría es bastante enigmática. Resulta que en algunos manuscritos de la época, esta pieza se atribuye a un tal Josquin d'Ascanio, pero como coincide en tiempo y lugar con Josquin d'Esprez, se cree que podría ser la misma persona. Pero, ¿por qué querría utilizar Josquin un seudónimo? Bueno, pues la cuestión es que en este momento, a finales del siglo XV, en la capilla del cardenal milanés Ascanio Sforza, había un cantante que se llamaba Carlo Grillo, y que era muy amigo de Josquin, que por entonces también trabajaba en Italia. Ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿verdad? Bueno, esta frótola, un género italiano muy popular, dice literalmente que el grillo es un buen cantante, que no hace como otros pájaros que cantan un poco y luego se van a otro sitio, sino que siempre que esté en un sitio cálido, se mantendrá donde está y cantará por amor. Vamos, que sea quien sea su autor, como en toda buena fábula, ha escondido un mensaje. Que si el cardenal le paga bien al grillo, este cantará fielmente para él. No eran listos ni nada. Damos otro salto de 2 siglos y nos plantamos en el Londres de finales del siglo XVII. No os podréis quejar de lo baratos que nos están saliendo estos viajes por el tiempo. Henry Purcell acaba de estrenar su ópera The Fairy Queen, la reina de las hadas. Bueno, llamarla ópera igual le queda un poco grande, en realidad es una masque, una especie de semiópera muy de moda en Inglaterra. Aunque su título nos lleve a pensar en una historia infantil, la verdad es que está basada en la tragedia shakespeariana Sueño de una noche de verano.
En verdad es una comedia.
Lo mismo ocurre con su ópera más famosa, Dido y Eneas, basada en esta historia mitológica de Virgilio. Pero en este caso sí que hay un componente infantil. Y es que esta obra fue compuesta para ser interpretada por las alumnas del Boarding School for Girls de Chelsea. Y diréis, ¿cómo que solo por alumnas si Eneas es un hombre? Bueno, pues parece que nos quedaremos con la intriga. Lo cierto es que este es el único personaje masculino de la obra, así que quizá era interpretado por algún profesor o incluso por alguna alumna con la voz un poco más grave. Eso sí, la voz cantante de esta ópera, y nunca mejor dicho, la lleva ella, Dido. Su punto álgido es el aria Tie My Hand, Belinda, también conocida como Lamento de Dido, y es una auténtica obra de arte en miniatura donde la música se pone totalmente al servicio de unos versos de una tristeza profunda. Por ejemplo, utilizando un vaso ostinato en forma de tetracordo descendente, los numerosos cromatismos o silencios dramáticos. Aunque aquí solo podemos poner un trocito, os aconsejo que la disfrutéis entera porque no tiene desperdicio. Y no nos separamos de la ópera, porque hemos llegado al clasicismo, y ¿quién hay más infantil que Mozart? Y ahora que lo pienso, nos podemos tomar esto en el sentido más amplio posible. Por un lado, por su faceta de niño prodigio. Seguro que todas y todos estamos ya aburridos de escuchar estas historias, pero es que, ¿os imagináis a un niño de 12 años escribiendo una ópera hoy en día? Pues a esa edad, el joven Wolfie compuso su primer Singspiel, un tipo de ópera cómica en alemán, que se llamó Bastien und Bastion. Se trata de una historia que narra un idilio entre dos pastorcillos y que tiene todos los elementos propios de un cuento infantil. Escenas campestres, animales, un mago y, por supuesto, un final feliz, con los dos protagonistas enamorados y preparando su boda. Pero bueno, si hablamos de un Singspiel famoso y que a menudo se vincula con el público infantil, no nos podemos olvidar de Die Zauberflöte, la flauta mágica. Ahora estamos justo en el otro extremo de la vida de Mozart, ya que esta fue la última ópera que compuso. En este caso, también encontramos muchos elementos propios de las historias infantiles, entre ellos el curioso personaje de Papageno, un hombre pájaro que se comunica con su flauta. Eso sí, en esta ocasión el argumento de la obra es bastante más oscuro e involucra a poderosos sacerdotes, secuestradores, pedófilos y hasta reinas malvadas que cantan arias tan conocidas como esta. Aunque bueno, esto es otra historia que se aleja de los cuentos infantiles, porque en realidad La flauta mágica es una ópera que esconde muchos secretos relacionados con la masonería, de la que el propio Mozart formaba parte. Así que, por lo menos en este episodio, nos quedaremos con otros Singspiels posteriores que sí se adaptan mejor a nuestro tema de hoy, como por ejemplo Hansel und Gretel. Este ya os suena más, ¿a que sí? Pues es uno de los Singspiels más famosos del siglo XIX, compuesto por el alemán Engelbert Humperdinck. Seguramente su nombre no suene mucho, pero la obra tiene su importancia. Basta con decir que sus primeras interpretaciones fueron dirigidas ni más ni menos que por Richard Strauss y Gustav Mahler. Y sí, ahora por fin nos encontramos ante una obra que narra el cuento escrito por los hermanos Grimm tal y como lo conocemos, sin misterios ni secretos ocultos. Para que veáis cómo de ilustrativa es su música, esta es la canción que canta el padre de los pequeños cuando llega a casa, digamos, un poco perjudicado, y todavía no se ha dado cuenta de que sus hijos han desaparecido en el bosque. Vamos, lo que estábamos diciendo, que es una obra muy infantil. Pero durante el siglo XIX no solo se escribieron óperas sobre cuentos infantiles, sino que la música instrumental también entró en acción. Muchos compositores se basaron en estas historias para crear sus partituras, como es el caso del poema sinfónico The Nunwich, La bruja del mediodía, del compositor checo Antonín Dvořák. La historia seguro que os suena, aunque en cada país su protagonista haya sido diferente. Se trata de una madre que avisa a su hijo de que si se porta mal, una bruja vendrá y se lo llevará. ¿Y qué pasa? Pues claro, para que la historia tenga interés, el niño se porta mal, viene la bruja, pero en este caso forcejea con la madre para llevarse al niño y al final se mueren los dos. Imaginaos lo traumatizados que tenían que estar los niños de la época. Eso sí, la música de Dvořák, chapó. En la misma línea que la que hemos escuchado antes, es de lo más descriptiva, y más aún teniendo en cuenta que solo participan instrumentos. Por ejemplo, cuando el niño está jugando y su madre le dice: ojito, cuidado que te saco la zapatilla. O cuando aparece la bruja entre una siniestra niebla. Parece que Dvořák le cogió el gustillo a este tipo de obras y escribió otras similares como El duende de las aguas o La rueca de oro, todos basados en conocidos cuentos populares de su región de Bohemia. Y de este recuerdo tan mágico nos vamos a otro que no lo es tanto: los campos de concentración nazis. Tranquis, que no se me ha ido la cabeza, todavía me acuerdo del tema que estamos tratando. Pero es que hay una historia muy bonita que vincula todo esto. Vamos a imaginarnos que estamos en 1938, en pleno gueto judío de Praga. Ya sé que la escena no es muy alentadora, y por eso el compositor Hans Krása, junto al libretista Adolf Hofmeister, han decidido componer la ópera infantil Brundibár, cuya traducción sería algo así como El abejorro. En ella, una pareja de hermanos y sus amigos los animales se enfrentan al malvado Brundibár, un ladrón que les ha quitado el dinero que tenían para comprar leche a su madre enferma. Vamos, toda una declaración de intenciones para animar a los niños a luchar contra el fascismo de Hitler. En 1941 se hizo la primera representación, pero su compositor ya no pudo asistir porque había sido deportado al campo de Terezín. Aunque no se había podido llevar la partitura, Crassa decidió reconstruir la obra y entre 1942 y 1944 en el campo de concentración fue representada por parte de los niños más de 50 veces. Las voces eran acompañadas por los pocos instrumentos con los que contaban allí, un viejo piano, violines, un clarinete, una trompeta, un acordeón y poco más. Esta era una manera no solo de que los niños estuvieran entretenidos y recibieran una mínima educación, sino que los nazis lo utilizaron como propaganda para demostrar que en los campos se vivía con total normalidad. Lo que no contaron es que la mayoría de los que participaron en estas representaciones murieron poco después en el campo de Auschwitz. Pero bueno, Brundibar ha pasado a la historia como todo un símbolo de la lucha antifascista y hoy en día sigue interpretándose por todo el mundo como una poderosa herramienta didáctica. Con esta marcha con la que los niños celebran la derrota de Brundibar, nos despedimos triunfalmente de este episodio. Ha habido historias para todos los gustos, pero ya sabéis que si os habéis quedado con ganas de más, en nuestro Instagram, @hdelamusica, tenéis mucho más contenido. Y si no, nos seguiremos oyendo por aquí, compartiendo más música, curiosidades, anécdotas, chistes malos y sobre todo, muchas historias de la música. ¡Hasta el próximo episodio!